Auspicia Informativo Farco.
¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30, para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop en 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca. Heladeras, lavarropas, aires acondicionados y mucho más. Además, en otros rubros, 24, 18 y 12 cuotas. Informate en www.bancocredicop.coop. ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022, sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocredico.coop.
Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato. Hacer algo por primera vez. Reír con amigos. Vení a San Juan y renovate como quieras.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra edición de hoy, miércoles 26 de enero de 2022. Se cumplieron 25 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. El trabajador de prensa fue asesinado luego de haber sacado una histórica foto al poderoso empresario Alfredo Chabrán, quien no quería que su cara se conociera públicamente. Por el crimen fueron condenados, entre otros, 4 civiles y un policía como autores materiales, el jefe de seguridad de Chabrán como instigador, y cuando la justicia buscaba al empresario para detenerlo, se terminó suicidando en un campo de Entre Ríos. Ninguno de los 10 condenados cumplió la condena aplicada inicialmente y por reducciones de penas fueron recuperando la libertad antes de tiempo. Ayer hubo actos para pedir justicia y homenajearlo en todo el país y así hablaba su hermana Gladys Cabezas en el acto realizado en Pinamar.
Se tiene que terminar la impunidad, que ahí entramos todos, los periodistas, los no periodistas, todos entramos. Y para que se termine la impunidad y no haya poder, tenemos que luchar entre todos. Entonces, eso también es lo que buscamos, ¿no? Basta de impunidad por cabezas, basta de impunidad por este país. Yo tomo la frase de Chabrán, ¿no? Que decía, ¿qué es la impunidad? Es tener poder. Entonces yo hago lo que quiero. Yo hago lo que quiero, yo te mato, yo digo, haz esto, haz el otro. Y también lo que decía un poco Martín, ¿no? Esa empatía, no importa cómo pienses. No importa. Está bueno discutir de lo que pensás vos, de charlarlo. Porque a lo mejor aprendo de vos. A lo mejor aprendo. Pero más empatía, ¿sí? Hay un objetivo, nuestro país. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que luchar todos. Gracias por este 25, por venir a recordar a José Luis, por estar, por acompañarnos como siempre. Gracias, gracias de corazón. Terminamos. Víctor, ¿querés decir unas palabras? Y nada, y después el gritito a este que está en el cielo. ¡Cabezas! ¡Cabezas! Gracias.
El gobierno llamó a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y el proyecto de ley de humedales no está incluido entre los temas a tratar. Nos informa nuestro compañero Juan Pablo Gabaza desde Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa.
Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. La ley de humedales se paralizó en el Congreso Nacional por el lobby del agronegocio, del extractivismo y de sectores de la construcción. Así lo denunció en Radio Kermés el diputado nacional por el Frente de Todos de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, autor de una de esas propuestas que se debatieron y aunque tuvieron dictamen favorable en comisiones, no se hacen realidad.
Estas son cuestiones que a veces la coyuntura terminan cayéndose y perdiéndose en la inmensidad de la grieta y son temas que por ahí no están en el tapete y de moda. La ley de humedales por ahí un poco más porque está más militada desde los sectores sociales, sí. Pero también terminan cayéndose en la grieta. En este caso, como vos decís, sí, hay, sabemos que hay sectores del agronegocio, de la construcción y del extractivismo que están jugando muy fuerte para que estas leyes no se sancionen.
El legislador había asegurado que se harían intentos de vencer esas presiones hasta último momento, pero el llamado a sesiones extraordinarias que se hizo este martes para el mes que viene no incluye esa temática, por lo que el proyecto perdería estado parlamentario. Reportó para el informativo Farco, Radio Kermés 106.1, desde Santa Rosa, La Pampa.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí el gobierno provincial insiste con la construcción de la represa de Portezuelo del Viento, una gran inversión que las asambleas ciudadanas critican por su impacto ambiental y también porque consideran que no es prioritaria, porque hay otros temas prioritarios. Nos informa nuestro compañero Juan Burba desde Radio Tierra Campesina.
Muy buenos días, Pepe, a toda la audiencia y el informativo Farco. El gobierno de Mendoza prevé gastar más de $1,000 millones en la construcción de la mega represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento en Malargüe, al sur de la provincia. La tan polémica obra genera desencuentros políticos de todo tipo entre la nación y la provincia, entre el oficialismo radical y la oposición mendocina e incluso al interior de las fuerzas políticas de la provincia. Conversamos con el geógrafo Marcelo Giró, integrante de las asambleas mendocinas por el agua pura, sobre detalles de la obra y la posición de este colectivo.
Desde las asambleas, lo que hemos venido diciendo desde el inicio es que las y los mendocinos tenemos muchas otras prioridades, muchas inversiones más importantes, más relevantes para satisfacer necesidades más básicas de toda la sociedad y particularmente de los menos favorecidos, como son, por ejemplo, garantizar a todos y cada uno de los hogares mendocinos el agua potable, ¿no? Está haciendo falta una renovación descomunal de redes de agua potable que tienen pérdidas. También hay pérdidas muy grandes en la red cloacal, con lo cual eso es gravísimo, porque es un cloaca que pierde, va a contaminar las napas, y muchísimos barrios que crónicamente están sin agua, ¿no? Entonces, ese es un tema absolutamente esencial. Entendemos que también la adaptación y la mejora del sistema de riego para llevar de mejor garantía de agua a quienes ya están pudiendo regar y también a quienes, digamos, teniendo la tierra y quieren poder producir alimentos sanos. Esa plata debería ir prioritariamente a eso y no a un dique. En realidad no hay serias dudas de que se pueda llenar el embalse respetando los caudales. Provincias aguas abajo necesitan, digamos, de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, el extremo sur de Buenos Aires, hay casi en total unas 150.000 hectáreas cultivadas que se rían con el agua del río Colorado, ¿no? Hay muchos técnicos, muchos quienes también tienen historia, responsabilidad, trayectoria en gestión, que se dan cuenta de que este dique sería una burrada realmente, dilapidar toda esa gran, enorme masa de dinero, despilfarrar, correr el enorme riesgo de construir el dique y no poder llenarlo, y en caso de llenarlo, de que genere después mucha menos electricidad de la que tenían proyectado justamente por la enorme, brutal disminución de caudales.
Reportó para Farco, Radio Tierra Campesina.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí la difusión de la línea gratuita para denunciar la trata de personas se hace cada vez más necesaria. Nos informa nuestra compañera Violeta Collado desde una radio, Muchas Voces, de Capilla del Monte.
Buen día, Pepe, para vos, toda la audiencia del informativo Farco y nuestras compañeras y compañeros. Desde una radio Muchas Voces informamos. En plena temporada turística, el Centro de Protección Familiar y la Red de Mujeres de Punilla se suman a la campaña para difundir el número 145, línea nacional anónima y gratuita, para asistir en la lucha contra la trata de personas. En la Argentina, durante el año 2021, se rescataron y asistieron a través de esta línea a más de 1.400 víctimas. Si bien Córdoba no está eximida de esta problemática, el número de las denuncias es bajo en comparación con otras provincias. Karina Lucero, referente del CEPROFA, destaca la importancia de difundir herramientas como la línea 145 para enfrentar el problema.
Que hay violaciones a los derechos humanos que no podrían ser cometidos sin complicidad política, sin complicidad judicial, sin complicidad policial. Entonces, la idea del 145 es justamente que digamos que sean ellos desde el comité los que puedan establecer y ya tomando nota de lo que se está denunciando, que además es en forma anónima, poder garantizar a las diferentes vías, ya sea judicial, policial, con brigadas especiales que trabajan y que le dan, por ejemplo, a ver, te voy a poner un ejemplo, en el campo, una vez que se recibe una denuncia en algún lugar del país de que hay explotación en una zona rural, inmediatamente se le da participación a la justicia, a estas brigadas especiales que trabajan sobre trata de personas.
Sobre la situación en la región serrana de la provincia, Karina Lucero además precisó.
Cuesta todavía que los funcionarios puedan pensar que un posible hecho de trata de persona pueda llegarse acá digamos, en estos lugares, pero estar preparado, prevenir lo mejor que nos puede pasar. Nosotros hemos tenido situaciones que bordean lo que es trata de personas y que a lo mejor lo que no se ha podido o lo que no se ha llegado es al fin de la explotación.
Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque en Honduras va a asumir esta semana la primera mujer presidenta, Xiomara Castro, y allí va a estar nuestra vicepresidenta Cristina Fernández. El informe de nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Honduras porque un día como el de ayer, 25 de enero, estuvo cumpliendo 67 años el voto femenino en la República de Honduras. Y muy pronto estará asumiendo el cargo de presidente de la República la primer mujer en Honduras, Xiomara Castro. Escuchemos el reporte de nuestro compañero Gilberto Ríos, responsable internacional del Partido Libre.
Buenos días, compañeros y compañeras que están pendientes de nuestra situación en Honduras. Bueno, decirles que hoy es un día muy importante. Bueno, hace 67 años se aprobó el voto femenino en nuestro país, que fue una conquista de una gran cantidad de mujeres hondureñas, obreras, maestras, que fue un movimiento sufragista de los años 40, que después comenzó a batallar contra una dictadura que había instalada en ese momento por Estados Unidos, para variar y no perder la costumbre, y que después de la huelga del 54 se potenció, que fue una famosa huelga obrera de nuestro país y que logró conquistar en 55, el 25 de enero, el derecho al voto. 67 años después estamos esperando ya pues la primera mujer presidenta de nuestro país, la compañera Xiomara Castro Celaya, pero hoy también se instala la legislatura. Hay dos bancadas, como ha trascendido en los medios internacionales, hay dos congresos nacionales hoy instalados, uno con una cantidad de traidores de nuestro partido y con el tradicionalismo político también, se están sentando de manera virtual, ¿verdad?, constituyendo un congreso espurio, y el otro acompañado por el pueblo hondureño en el Congreso Nacional, ¿verdad?, que está tomado hace tres días por las bases, ¿verdad?, del partido, del pueblo, y por pues la alianza multipartidaria y las organizaciones populares. Y también hoy se toma posesión de las alcaldías, y nosotros tenemos mucho que celebrar porque tenemos las dos principales alcaldías del país, ¿verdad?, en poder de la izquierda, la de San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, que queda al norte, y la de Tegucigalpa, ¿verdad?, el municipio del Distrito Central. Así que hoy es un día importante de batalla, espero que estén pendientes, ¿verdad?, de lo que ocurre en nuestro país, y siempre muy agradecido por todos sus mensajes de solidaridad y acompañamiento. Abrazos, venceremos. Viva Xiomara Castro. Saludos.
Debemos decir que no es casual que nuestra vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, estará en la posesión de Xiomara Castro. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.
En La Plata escuchamos el informativo Farco por Radio Estación Sur 91.7.
Y hasta aquí llegamos con el informativo Farco de hoy, miércoles 26 de enero de 2022. Soy Pepe Frutos y junto a las radios comunitarias que integran Farco en todo el país, les decimos hasta mañana y les deseamos buena jornada. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato. Hacer algo por primera vez. Reír con amigos. Vení a San Juan y renóvate como quieras.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.